Este mensaje, titulado Presente Estado de mi Ministerio, fue predicado por el Reverendo William Marion Branham en el Tabernáculo Branham de Jeffersonville, Indiana, el día 8 de septiembre de 1962. Escuche usted la interpretación al castellano. Estando muy cansado y agotado, hemos tenido mucho compañerismo en todos los lugares, maravillosas reuniones, y les traemos saludos de los cristianos de cada lugar, de punta a punta, de la costa del este y también de la costa oeste y de Canadá. Recibimos una cooperación tremenda de todas las diferentes iglesias denominacionales, de las Asambleas de Dios y de la Iglesia de Dios, Pentecostal Unida, las Cuatro Esquinas y muchas otras organizaciones que también cooperaron e hicieron posibles estas grandes reuniones. Fue un gran éxito dentro de lo que pudiera llamarse hoy éxito, y tal vez muchos lo pudieran llamar grandioso, pero a lo que a mí concierne, yo soy un avivamientista, y el avivamiento, nacionalmente hablando, es ya para terminar, y nosotros estamos, a mí me gusta ver avivamientos en donde los corazones están en fuego, no el añadir miembros, sino un avivamiento. Nuestro Señor hizo muchos milagros de sanidad en el pueblo, y por supuesto, muchos fueron salvos. Bien, ya estoy en casa, descansando por un tiempecito, y después regresaré a ministrar por unas cuantas semanas, si el Señor lo permite. Ahora, quisiera decir esto a todas las gentes y amigos míos alrededor del mundo. Quiero decirles que aquí en el tabernáculo, en esta noche, y si usted o cualquiera de ustedes que estuvieran presentes pudieran ver que está muy caluroso en esta noche, está repleto de gente aquí adentro y todo alrededor. Están parados en las puertas allá afuera, hay gente en los carros y demás, y está muy caluroso, y esto pudiera ser muy difícil para la gente y para mí también. Pero he venido a este lugar porque quiero explicar en qué etapa de tiempo estamos viviendo de acuerdo al ministerio que el Señor me ha dado. Y quiero grabarlo aquí en el tabernáculo. Esto vino a mi corazón desde la primavera pasada, pero esperé hasta que pudiera regresar aquí para grabarlo en cinta y mandárselos a todos ustedes que están dispersos por todo el mundo. Han pasado como 32 años desde que el Señor Jesús, estando como a 137 metros de donde estoy parado en estos momentos, aquí en Jeffersonville, en las calles Octava y Penn, la mañana cuando puse la piedra angular en ese tabernáculo, habiendo sido antes este lugar un pantano. Yo vivía en ese entonces solo al cruzar aquí a mi izquierda. Esto fue antes que me casara. Estaba viviendo con mi padre y con mi madre en ese entonces. Esa mañana en que puse esa piedra angular, el Señor Jesús me despertó muy temprano, como a las 6 en punto. Yo ya había despertado hacía rato y me había quedado en cama con mi corazón lleno de gozo, pensando en ese gran momento que el Señor Dios me había dado al concederme un tabernáculo para predicar. Yo era un jovencito en ese entonces, y ese día yo, la muchacha que era mi prometida, la cual iba a ser mi esposa al siguiente año, iba a estar con nosotros ese día que yo iba a poner la piedra angular. Y recuerdo que esa mañana, cuando yo desperté y estando acostado en el cuarto, en el segundo piso, aquí, en la calle séptima, algo me dijo, ponte de pie. Y yo me levanté y yo vi lo que me pareció un lugar grandioso. Era un lugar como un valle en donde pasaba un río. Y yo llegué al río y entendí que allí era el lugar en donde Juan el Bautista había estado bautizando a la gente y ellos lo habían convertido en un lugar para cerdos. Y yo estaba disgustado diciendo que eso no se debería haber hecho. Y mientras yo estaba allí, una voz me habló y me levantó y miré a este tabernáculo casi igual a como está hoy día, pero había tanta gente adentro que el tabernáculo estaba atestado más o menos en esta condición que está en estos momentos. Yo estaba feliz, parado detrás del púlpito diciendo, Dios, qué bueno eres tú al darme un tabernáculo. Y en ese tiempo, el ángel del Señor me habló y me dijo, pero este no es tu tabernáculo. Y yo le pregunté, entonces, Señor, ¿en dónde está mi tabernáculo? Y él me llevó en el espíritu otra vez y me dejó en una arboleda. Y allá, a lo lejos de la arboleda, se miraban hileras de árboles del mismo tamaño, como de 4 o 6 metros de altura, y se veían como árboles frutales y estaban plantados en enormes baldes verdes. Y entonces me fijé que a mi mano derecha y a mi mano izquierda había un balde vacío a cada lado. Y dije, ¿para qué son estos? Y él me dijo, son para que tú plantes en ellos. Así que corté un brazo de un árbol que estaba a mi derecha y lo puse en el balde que estaba en el lado derecho, y un brazo del que estaba a mi mano izquierda y lo puse en el balde que estaba en el lado izquierdo. Y rápidamente todos crecieron hasta llegar al cielo. Y él dijo, extiende tus manos y junta el fruto de ello. Y en una mano cayó una manzana amarilla grande, jugosa y madura. Y en la otra mano cayó una ciruela amarilla grande, jugosa y madura. Y me dijo, come del fruto de ello porque es placentero. Y yo comí del uno y del otro y estaba muy delicioso. Usted conoce la visión. Está escrita en uno de los libros, creo que es en la historia de mi vida, o un profeta visita África. Y entonces alcé mis manos y estaba gritando, glorificando a Dios, y de pronto esa columna de fuego vino a la cumbre de esos árboles, y el trueno tronó, y los relámpagos alumbraron, y los vientos soplaron muy fuerte, soplando las hojas de los árboles, y miré hacia abajo, y ahí estaba la forma de este tabernáculo, de la manera que hoy está, y al final, en donde el púlpito estaría, habían 3 árboles, y esos 3 árboles tomaron la forma de 3 cruces, y me fijé que las ciruelas y las manzanas estaban juntas en racimos alrededor de la cruz del medio. Y yo corrí rápidamente, gritando a todo lo que daba mi voz, y caí sobre la cruz, quiero decir, al lado de la cruz, y la abracé, y los vientos empezaron a sacudir, y el fruto de la cruz cayó encima de mí. Y yo estaba tan feliz, regocijándome, y me dijo, come del fruto de ello, porque es placentero. Y entonces, del círculo de fuego salió una voz que dijo, la mies está madura, y los labradores son pocos. Y él me dijo, cuando vuelvas a ti otra vez o salgas de esto, lee 2 Timoteo 4. Y entonces volví en mí. Y me quedé allí, tallándome la cara y mis manos. Y entonces, en la esquina del cuarto, ya el sol brillando alto, pues he de haber estado en la visión como una hora o más, me dijo, 2 Timoteo 4. Y tomé la Biblia rápidamente y leí 2 Timoteo 4. Quisiera leerla hoy. Y extraño como parece, mientras leía 2 Timoteo 4, el lugar en que me detuve y todas las veces que he predicado sobre eso, aquí en este tabernáculo, parece extraño que siempre me he detenido en ese verso. Ahora, en 2 Timoteo 4, leeremos los primeros 5 versos, lo cual 5 es el número de gracia. Dice de esta manera, requiero yo, pues, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad sus oídos, y se volverán a las fábulas. Pero tú, vela en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Se había fijado usted? Y yo nunca lo noté hasta este mes de mayo que pasó, que nunca leía más allá de esa escritura. Eso es todo lo que siempre leía, porque parecía que eso era suficiente, porque me estaba diciendo que predicara la palabra y que soportara las aflicciones y que tuviera paciencia, porque el tiempo vendría cuando no sufrirían la sana doctrina, sino que conforme a sus propias concupiscencias se amontonarían maestros teniendo comezón de oír y se apartarían de la verdad. Pero él nunca me dijo que yo era un evangelista. Él dijo, haz la obra de un evangelista. Pablo le estaba diciendo a Timoteo, ¿ve? ¿Se fijó cómo lo dice? Él no dijo, tú has sido llamado para ser un evangelista. Él dijo, haz la obra de un evangelista. ¿Ve? Así que vemos eso. Ahora, yo diría, con todo mi corazón y con lo mejor de mi entendimiento, que ha sido cumplido a la letra, exactamente, y eso fue hace 30 años. Y de lo que yo sé, cada visión que él me ha dado ha sido cumplida, con excepción de una, en la que estoy en un cambio de mi ministerio, en donde yo estoy orando por la gente, en un lugarcito como un cuartito que está dentro de una carpa o un gran auditorio o algo. A mí me pareció como una carpa, ¿recuerda usted eso? Hace como 2 o 3 años de eso, la mayor parte de ella se cumplió, que yo iría a México y de que yo vería esa noche y todo lo que allí sucedería. Y él me dijo de mi ministerio del primer jalón. ¿Recuerdan lo referente a la pesca del pequeño pececito que se me fue? El segundo fue un pequeño pez, pero entonces él me dijo, no falles en el tercer jalón, ¿ve? Y me dijo que no lo explicara a la gente. Yo siempre estaba tratando de explicar lo que estaba haciendo. Él me dijo que no le dijera a la gente lo que yo estaba haciendo. Solamente tenía que hacer lo que él me había dicho que hiciera y dejarlo así, ¿ve? Pero yo soy ese tipo de persona que no guardo secretos, así que dije todo lo que yo sabía. Me imagino que esto viene de familia. Pero trato, yo amo a la gente, y tanto quiero que la gente sea salva, que trato de decirles todo lo que sé, a menos que sea algo que él me haya dicho, que no lo diga, por supuesto, para que no vayan a fallar en comprenderlo. ¿Ve? Yo quiero que lo vean tan de cerca para que no haya error. Eso vino a suceder exactamente. Ahora recuerde que la encomienda fue, y si estudiamos eso por un momento, fue, requiero yo, pues, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Ve? Requiero delante de Dios y de Cristo que tú prediques la palabra. Así que aún en esta noche, de lo que yo sé, yo nunca he predicado nada excepto la palabra, ¿ve? Y me he quedado con ella. Han habido muchos problemas y he pasado por muchas persecuciones y muchas pruebas. Me he tenido que separar de muchos amigos preciosos debido a ese requerimiento. Predica la palabra. Y lo he hecho. ¿Recuerda usted la visión o la pequeña traslación, como yo lo llamaría, que tuve recientemente cuando fui tomado y vi a aquellas gentes y me vi yo mismo recostado aquí en mi cama y vi a todos aquellos millones allá? Yo dije, yo quiero ver a Jesús. Y él me dijo, él está más arriba. ¿Ve? Cuando la gente muere, ellos no se van inmediatamente arriba con Dios. Yo estoy seguro que ustedes entienden esto. Tal vez debería explicarlo lo mejor que pueda. ¿Tienen prisa? Entonces tomemos nuestro tiempo y trataré de hacerlo lo más claro que pueda. Ahora, al venir aquí, recordemos que vivimos en 3 dimensiones. No sé si puedan nombrarlas o no. Una de ellas es luz. La otra es materia. Tommy, ¿recuerdas cuál es la tercera? ¿Átomo? Tiempo, correcto. Luz, materia y tiempo. Y nuestros 5 sentidos hacen contacto con esas dimensiones. Nuestra vista hace contacto con la luz. Nuestro tacto hace contacto con la materia y así sucesivamente. Pero a través de la ciencia contactamos la cuarta dimensión tal como es. En este auditorio están atravesando en estos momentos figuras, voces de radio, imágenes que se están viendo en televisión y que nuestros sentidos no lo pueden captar, pero esos aparatos tienen un tubo o un cristal que recoge esas ondas de éter y las hace visibles. Así que ve usted, en este auditorio, en estos momentos, hay acciones vividas de personas en el aire, voces vivas. Están aquí, lo sabemos. Su existencia es absolutamente la verdad. Y la única cosa que usted hace es actuar y sus aparatos lo captan. Yo no entiendo la mecánica de esas cosas que la ciencia ha inventado, pero sabemos que ellos prueban a nosotros que hay una cuarta dimensión. Ahora, la quinta dimensión es en donde está el pecador, el incrédulo que al morirse va allá. La quinta dimensión es algo como, que diré, la dimensión horrible. Y cuando un cristiano muere, él se va a la sexta dimensión. Y Dios está en la séptima dimensión. Entonces, ve usted, cuando el cristiano muere, él se va bajo el altar de Dios, directamente a la presencia de Dios, bajo el altar, y él está descansando. Para explicar esto mejor, es como cuando un hombre tiene una pesadilla. Él no está completamente dormido, ni tampoco está despierto. Él está entre dormido y despierto, y eso es lo que le produce a él el horrible temblor y el grito de espanto, porque él no está dormido ni está despierto. Esto mismo sucede en el estado en que el hombre entra al morir sin ser convertido. Él ya vivió su tiempo, él murió, y él no puede entrar en la presencia de Dios, porque él no está preparado para entrar allí sin la sangre. Él está atrapado, no puede regresar a la tierra porque su tiempo ya se le terminó aquí en la tierra. Él está atrapado en medio de esto, él está en una pesadilla, ¿ve? Él no puede entrar en la presencia de Dios para descansar, y no puede regresar a la tierra porque su tiempo ya se le ha terminado. Él está en una pesadilla, y ahí estará él hasta el día del juicio. Es una cosa horrible el estar allí, ¿ve? Y en esa visión, yo creo que fui llevado a la sexta dimensión, y estando allá arriba podía mirar para abajo, ¿ve? Pero con lo que usted mira no es exactamente con ojos que son terrenos, pues el alcance es más grande que con la vista que ellos tienen allá. Pueden contactar más allá que cualquiera de nuestros sentidos naturales pudiera contactar. Hace tiempo que lo expliqué aquí. Estaba mirando en una ocasión en televisión a un hombre que lo habían dejado, creo que a 2 o 3 kilómetros de profundidad en el océano, y tenían allí luces para luzar que salían hasta afuera. Estaban mostrando la vida marina, y salió un pez, criatura de horrible apariencia. Allí estaba oscuro como la medianoche, estaba negro como tinta negra, y esos peces tenían fósforo en su nariz y no tenían ojos. Ahora, ellos tenían que comer, así que parecía que para encontrar su alimento ellos eran guiados con otro sentido, no con la vista, porque ellos no tenían ojos ni los hubieran podido usar allá abajo, pero ellos eran guiados con otro sentido que podía contactar su alimento. Y yo pensé, si yo pudiera tener control de ese pececito con mi vista, cuánto mejor pudiera yo suplirle su alimento y guiarlo a lugares, pues mi vista es mucho mejor que el radar con el cual él hace contacto, ¿ve? Y yo pensé, si tan solo pudiera guiarlo, entonces vino a mí, si tan solo yo pudiera rendirme a Dios, cuánto más grande es la vista y los sentidos de Dios. Él nos pudiera guiar más allá de las cosas que nosotros vemos, porque la fe que Él suple a nosotros es la evidencia de las cosas que no se ven con nuestros ojos. Ese pececito nunca podrá subir a la superficie del agua como los otros peces, porque él está adaptado a grandes presiones, y si usted lo trajera a la superficie, explotaría. Así también nosotros no pudiéramos subir alto sin antes explotar. Nosotros estamos adaptados a la presión para el lugar en que vivimos, pero si ese pececito pudiera subir y ser como yo, él nunca iba a querer ser ese pececito otra vez de aquella oscuridad como de medianoche. Él nunca desearía ser un pez ya más, porque él iba a ser algo más grande que un pez. Él sería un hombre, sus sentidos serían más elevados, su entendimiento sería más elevado, su inteligencia sería suprema. Ahora
multiplique eso por 10 millones, entonces usted está entendiendo lo que es cuando usted pasa de esto a la presencia de Dios, allá a lo lejos, en donde el ser humano es mucho más elevado de lo que nosotros somos aquí. Usted nunca desearía ser un ser humano ya más como lo es este aquí, encerrado en esta casa pestilente, enferma y corrupta. Eso ha estado en mi corazón, y he tratado estos 30 años de predicar el Evangelio alrededor del mundo para decirle a la gente que hay un cielo que ganar, y que hay un infierno que evitar, y que hay un Dios que los ama, y un poder redimiente que está allí listo para levantarlos en cualquier momento que ustedes estén listos para recibirlo. Es igual que un hombre que estuviera ahogándose y que hubiera una cuerda allí colgada, y él dijera: ahí está la cuerda, yo pudiera salvarme, pero no soy digno de agarrar la cuerda. La cuerda fue puesta allí con el propósito que usted mismo se salga de allí. Esa es la razón por la cual Jesucristo murió. El propósito era de salvar pecadores, y él colgó la cuerda de vida eterna, la cual hoy, en esta noche, pasará por encima de la cabeza de cada pecador aquí, con un anuncio de bienvenida colgado en ella que dice: sal de eso, si tú lo deseas hacer. La preparación está hecha. Ahora, cuando vi ese lugar y vi la condición en que esas gentes estaban allí, mucho más allá de todo lo que este mundo pudiera aún pensar, era glorioso. No podía existir pecado allí, ni muerte, ni nada podía entrar en ese lugar. Y allí no había diferencia entre hombre y mujer. Las glándulas sexuales no existían en ellos, por lo tanto, nunca pudiera haber ya más adulterio ni ninguna otra cosa. Pero la mujer era mujer en respecto a su forma, y el hombre era hombre en respecto a su forma, y ellos serán de esa manera para siempre, porque cuando Dios, ahora, eso pudiera ser bueno, algunos de ustedes, muchachos de preparatoria que están tomando estas cosas, que les están enseñando acerca de la evolución. Yo creo en evolución, pero no de la manera que dicen que el hombre evolucionó de una escala animal inferior. Su propia teoría les contradice cuando tratan de cruzar algo, pues no se reproduce. Así que ve usted, los contradice. Ahora, yo creo que cuando Dios empezó a enviar agua en la tierra, tal vez la primera cosa que él creó fue una medusa, y de ahí pasó a un sapo, y así en escala ascendente. Pero ve usted, continuamente está acercándose y acercándose a la imagen del hombre, y el hombre era una reflexión de Dios. Y esa es la razón que la grama vino evolucionando, tal vez grama, y de la grama salieron las flores, y de las flores salieron los arbustos, y de los arbustos salieron los árboles, que es un cuadro del árbol de vida, parado en el otro lado, y todo en este lado, que es natural, es una sombra de lo sobrenatural o eterno que está en el otro lado. Por lo tanto, mientras haya un cristiano nacido de nuevo en la tierra y tengamos un cuerpo aquí como este, el cual es la misma reflexión de uno que está esperando en el otro lado, en donde no hay muerte ni pesar, y eso es lo que hace que nuestros corazones hambreen por algo como eso. Ve, hay algo dentro de nosotros que clama. Nosotros solo, hay algo que nos dice a nosotros que está allí. Yo creo que a través de estos años pido perdón delante de Dios y de la gente por haber sido tan necio y por haber hecho tantos errores, pero a través de todos estos años he tenido el privilegio de ver muchos millones de gentes venir al reino de Dios, y estoy agradecido al Señor por haberme permitido guiarlos allá, y yo creo que ellos estarán allá en aquel día. Ahora, la visión fue cumplida. ¿Y cómo paraba yo de leer sin saberlo en ese versículo quinto? Eso era todo lo que siempre leía. Pero hay algo más en ese capítulo. Hay muchos versos. Usted pudiera en su cuarto del hotel o en su casa en esta noche, cuando nos despidamos, leer el resto del capítulo, porque yo tengo muchas escrituras anotadas aquí a las que quiero referirme y algunas notas a las cuales también quiero referirme. Y quiero que ustedes lean cuando lleguen a su casa, yo daré citas y estarán en la grabación, pero si ustedes desean anotar algunas, lo pueden hacer. Ahora, ¿creen ustedes que hay hombres y mujeres, lo cual sé que ustedes creen, que son guiados por el Espíritu de Dios para hacer cosas? ¿Ve? Y Jesús fue uno de ellos. Y es nuestro ejemplo. Y si usted se fija, quiero que abra la Biblia conmigo en San Lucas, el capítulo 4, por un minuto. Y quiero mostrarle a usted algo sorprendente. Y para que no anotemos muchas de estas referencias, quisiera que ustedes leyeran conmigo esta que tengo aquí por unos momentos, San Lucas, el capítulo 4 y el verso 14 para empezar. Observe cuidadosamente aquí si usted quiere ver algo suceder. Observe este paralelo, fíjese. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Él volvió en el poder del Espíritu a Galilea y salió la fama de él por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en sus sinagogas y era glorificado de todos. Y vino a Nazaret, donde él había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga y se levantó para leer, y fuele dado el libro del profeta Isaías. Y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón y para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados y para predicar el año aceptable de nuestro Señor. Y enrollando el libro, ahora, si usted quiere una referencia de eso, yo la tengo aquí. Espere un momento, si la puedo tomar aquí, de la referencia marginal. Si usted se fija, eso también, usted lo encontrará en Marcos y en otros lugares diferentes, y también en Isaías 61:1-2. Ahora, ¿no es extraño que él se haya detenido allí? Y el siguiente verso, eso fue lo que estaba aplicado para su primera venida. Y la segunda, el verso siguiente, está aplicado para su segunda venida en juicio. Él terminó allí y cerró el libro. Muchos de ustedes que leen la Biblia Scofield encontrarán una anotación allí abajo. Ve, fíjese usted en la anotación que está allí abajo, en Marcos 2, en esa nota, ve, y verá usted que se compara con el mensaje que está citado en Isaías 61:1-2, el incidente de cuando Jesús estaba leyendo la Escritura en donde decía que él tenía que predicar el año aceptable del Señor, y el siguiente verso se refería a su venida y el juicio. Ve, y ve usted, él se detuvo y no lo leyó. Y yo nunca me di cuenta de eso, que yo siempre terminaba de leer en el quinto verso, que dice: porque vendrá tiempo en que ellos no sufrirán la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros para ellos mismos, teniendo comezón para oír, y se apartarán de la verdad a fábulas. Pero tú haz la obra de un evangelista, cumple tu ministerio. Ve, y con la ayuda y la gracia de Dios, yo he tratado de hacer eso. Y quiero que mis amigos, aquí y en todos los lugares en donde las cintas van a ir, sepan que la razón por la cual me he tenido que pararme por la palabra es porque él me dijo: predica la palabra. Esa es la razón por la cual no me trago ninguno de los credos, ninguna denominación. Es porque yo he sido comisionado de parte de Dios para quedarme con la palabra. Ahora, si alguien más quiere hacer algo más, eso está de parte de ellos. Y si usted se fija en la visión que tuve de mi ministerio, yo nunca crucé esos árboles. Yo nunca hice proselitismo. Yo nunca dije: todos ustedes trinitarios, conviértanse a unitarios, o todos ustedes unitarios, sean trinitarios. Yo los planté en sus propios baldes. Exactamente así. Yo fui con los trinitarios, yo fui con los unitarios, yo estuve con todos y me quedé en medio y nunca me uní a ellos, sino que me quedé en medio permaneciendo como un hermano, exactamente como esa visión dijo que haría. Y he comido el fruto de ambos lados, salvación en ambos lados. Ahora, ¿se fijó usted? Que hay tanta gente trinitaria sentada aquí como la hay unitaria. Y hay otros tantos diferentes, pero ¿cuán poco usted ha reñido al respecto? Porque si aquella parte de la visión fue verdadera, la otra parte es también verdadera. Ambos frutos se encontraron en la cruz. ¿Ve? Ambos estaban en la cruz. Todos juntos en racimos, y ambos, las ciruelas y las peras, o los duraznos, quiero decir, las ciruelas y las manzanas, cayeron de allí como lluvia sobre mí. Los dos frutos, los dos estaban en la cruz, porque ellos creían en Dios y estaban llenos con el Espíritu Santo y tenían las obras de un cristiano y las señales le seguían. Ahora, la denominación no tiene nada que ver en esto. Es el nuevo nacimiento lo que tiene que ver con esto. Es su experiencia con Dios lo que tiene que ver con esto. Ahora, vemos tanto de eso Tengo muchas escrituras aquí a las que me gustaría referirme, tal vez lo haré un poquito después, pero ahora quiero llevarlo del quinto verso en adelante hasta el 18. Y para ahorrar tiempo, no las leeré. Ahora, Pablo, empezando otra vez aquí en Timoteo, si usted se fija cómo él empieza a hablar, es patético. Ahora, si usted se fija, después del quinto verso, dice así, porque yo ya estoy para ser ofrecido y el tiempo de mi partida está cercano. Estaba listo para partir. ¿Ve cómo empieza? Yo tengo, bien, note, estoy listo y mi partida está a la mano. He peleado la buena batalla, he acabado mi carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, justo juez, en aquel día, y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Y luego él sigue adelante diciendo, hazme todas estas cosas, como cuáles, que le trajera su capote. Y después él continúa diciendo, Demas me ha desamparado. Había habido un tiempo en su ministerio, cuando era un joven evangelista, un joven profeta, en que todos estaban con él. Pero ahora, si usted se fija, aquí más abajo, él dice, todos me han desamparado. ¿Por qué? Por la palabra. También Jesús, el joven profeta de Galilea, llegó a un tiempo en que lo dejaron solo. Y todo hombre que se queda con la palabra de Dios llega a un lugar en donde es desechado por el mundo y el mundo religioso. Jesús alimentó 5,000 en un día y después levantaron cestos llenos de lo que sobró, de los 5 panes y los 2 pececillos. Y al día siguiente, creo que fue así, él empezó a traer la palabra y todos ellos empezaron a apartarse de él. Entonces él volteó a sus discípulos y les dijo, también vosotros queréis iros. A un 70 de sus propios ministros que él había ordenado lo dejaron. Y él pues les dijo a sus discípulos, vosotros también queréis iros. Y entonces fue cuando Pedro habló aquellas notables palabras diciendo, Señor, ¿a dónde iremos? Solamente tú tienes vida eterna. Pero fíjese, la hora llega cuando el tiempo de quedarse solo llega. Y tiene que llegar. Tiene que venir. Aquí tengo algunos profetas y notas a las cuales quiero referirme para probarle a usted que ese tiempo viene. Y ha llegado para mí. No tiene caso que trate de evadirlo. Aquí está. Y ustedes deben de aceptarlo. Ellos no trataron de evitarlo, ellos se pararon y lo aceptaron. Y no se avergonzaron del Evangelio. Si usted se fija, Pablo dice, yo he peleado la buena batalla, he terminado mi carrera, he guardado la fe. Oh, Señor mío, aquí más abajo dice, he peleado con bestias y fui librado de la boca de los leones. Y las cosas por las que él pasó, Dios fue bueno con él. Pero el tiempo había llegado cuando él iba a partir. Ahora, preguntémonos, ¿cómo pudiera un hombre, un ministro, un asociado como Demas era con Pablo, dejar a Pablo? Ustedes conocen al hermano Baxter, muchos de ustedes lo recuerdan. Él solía leer acerca de Demas y decía, ¿sabe la primera cosa que voy a hacer, hermano Branham, cuando llegue al cielo? ¿Qué le dije yo? Voy a preguntar, ¿en dónde está Demas? Y cuando lo vea, le voy a dar un golpe tan fuerte como pueda, dijo él. Y él se va a voltear y me va a preguntar, Baxter, ¿por qué haces esto? Y él dijo que le iba a decir, ¿por qué dejaste al pobrecito de Pablo cuando todos lo habían desamparado? Por supuesto, yo no aconsejo que se haga eso. Y no creo que vaya a haber peitos allá arriba. Yo solamente recordé lo que había dicho el hermano Baxter acerca de eso. Claro, él sentía compasión por Pablo. Bueno, ¿y qué había hecho Pablo? Él había predicado tan fiel como había podido. Y el Espíritu Santo estaba en él.
Y cuando él escribió acerca de esas damas que ministraban y cosas como eso, ya me imagino que eso fue una bomba para ellos. Pablo dijo que la mujer permanezca en silencio en las iglesias y no les permito hablar en la congregación. Y ella estaba en la cárcel. ¿Se pudiera usted imaginar lo que algunos obispos han de haber dicho? Ese tipo ahí en la cárcel, ¿qué negocio tiene escribiéndonos aquí a nosotros? Ve, y él tiene a Timoteo, un bebedor de vino con él. Así que él está aquí ahora. Ese que está sufriendo vino a Timoteo. Él está aquí en la cárcel escribiendo, diciéndonos lo que el Espíritu Santo debería de decirnos a nosotros. Pero dijo esto, ¿qué diré? ¿Salió la palabra de Dios de ustedes? ¿O vino a mí únicamente? Si algún hombre piensa ser espiritual o profeta, que reconozca que lo que yo he escrito es mandamiento del Señor. Ve. Ve, el tiempo viene, amigos. Y quiero que la gente en todas partes, a donde van las cintas, recuerden que el tiempo de separación tiene que venir. Tiene que venir. Yo no sé cuán lejos esto es del final del camino, yo no sé. Eso depende de Dios. Yo no sé cómo será mañana y quién, yo no sé qué es lo que detiene, pero sí sé quién lo está controlando, así que allí en eso es en donde mi fe está edificada. Ahora, yo me imagino que Demas no dejó a Pablo y empezó a ir a cabarets. Yo no me imagino a Demas hacer eso, porque Demas era un hombre lleno del Espíritu. Él era una gran ayuda. Si usted lee alguna vez la historia de Demas, verá que él era un predicador notable, un hombre culto y fino, altamente educado y pulido. Era un hombre inteligente. Pero ¿por qué desampararía a Pablo? Esa es la cosa. ¿Qué fue lo que hizo que él dejara a Pablo? Yo no creo que él quería ir a los cabarets o hacer otras cosas, pero yo creo que era Dios separando a Pablo. Me imagino a Demas, tomemos unos pensamientos de Demas. El otro día estaba sentado en la falda de la colina, como al amanecer, preguntándome, ¿por qué Demas dejaría a Pablo? ¿Por qué dejaría a ese pobrecito predicador que lo había guiado al Señor? Al hombre que pastoreó el avivamiento entre los gentiles. Un profeta en verdad. Nadie podía decir otra cosa, sino que él era un profeta. Él era más que un profeta, él era un apóstol. Y un grande y poderoso apóstol de los gentiles. Y Demas se había asociado con Pablo. Había tenido compañerismo y había visto el Espíritu de Dios moverse en ese hombre. ¿Y por qué voltearía su espalda a una persona como esa que había sido vindicada como un siervo de Cristo? ¿Se fijó lo que Pablo dice aquí? Amando a este siglo. Ahora, yo no pienso que Demas se regresó al mundo. Yo no creo que él hizo eso. Pero lo que sí creo es que él cogió una opinión errónea de Pablo. Ahora, Demas venía de una familia rica y él era opulento. Y el dinero algunas veces significa religión para una persona. Como dicen allá en California, si tú no tienes tres Cadillacs, no eres espiritual. Así que quiere decir que no tienes éxito. Si tú no tienes la iglesia más fina que hay en la ciudad, la gente no va. Es casi de la misma manera aquí. Eso lo prueba. Tú tienes que tener la iglesia más fina en todo el país. O si no, ellos dicen, oh, ¿tú quieres decirme que te uniste con un pequeño bonche como ese? ¿Sabía usted que nuestro Señor no tenía un lugar en donde recostar su cabeza? ¿Sabía usted que solamente él tenía un solo vestuario? ¿Ve? Él era el tipo de persona que era echado a un lado y no tenía lugar en donde recostar su cabeza. Pero ellos pudieron haber pensado la misma cosa acerca de él y lo pensaron. Ahora, yo creo que Demas vio una falla aparentemente en el ministerio de Pablo. Yo pienso que él pensó que el pobre Pablo estaba acabado para Dios. Ahora, él pensó que para que una persona pudiera sacar de sus ojos para dárselos a Pablo, Pablo dijo eso. Les dijo, ustedes se hubieran sacado sus ojos para dármelos a mí, porque Pablo tenía sus ojos enfermos. Creemos porque él dijo, les he escrito con grandes letras. Él dijo grandes letras, y yo revisé el diccionario y decía con grandes letras. Él estaba en una prisión en Roma. Algo andaba mal, pues él dijo que sus ojos le habían estado molestando desde que había tenido la visión celestial. Así que él, la gente, se hubiera sacado sus ojos. Ve, y Pablo sufría, sus ojos le estaban molestando. Él estaba sufriendo, y él le había pedido
pedido al Señor que lo sanara. Entre sus canciones, Pablo aún decía, y para que no me exalte más allá de la abundancia de la revelación, se me envió un mensajero del diablo para que me abofetee. Ahora, él pudiera en ocasiones haberse sentido muy bien, y entonces ese mensajero lo atacaba, se volvía a sentir bien y lo atacaba de nuevo. ¿Ve usted? Pablo tenía un ministerio más grande que todo el resto de los apóstoles puestos juntos. Algunos de ellos pudieron haber dicho, bueno, yo caminé con Jesús, pero también el hombre común y corriente caminó con él cuando él anduvo aquí. Pero Pablo lo vio en la columna de fuego después de que él había muerto, sepultado y ascendido a los cielos y regresado otra vez. Y fue cuando llamó a Pablo, ve, ve, en el camino rumbo a Damasco. Pablo tenía un ministerio más grande que el de Mateo, Marcos, Lucas o cualquiera de los otros. Él estaba mucho más allá que ellos, y él dijo, no vaya a ser que me exalte y diga, ustedes hermanos no saben nada al respecto, yo he visto al Señor después de su resurrección. Bien, tal vez dirían ellos, nosotros caminamos con él, pero también toda esa gente por toda Galilea y Nazaret y a través de todo el país, todos ellos caminaron con él. Pero ve usted, Pablo había hablado con él y lo había visto en la forma que él era antes que fuera hecho carne, ve. Y él comisionó a Pablo en ese estado. Cuando él estaba en esa luz, él comisionó a Pablo. Y Pablo lo había visto a él. Así que él dijo, y para que no me exalte y me siento un poquito más alto que alguno de ustedes, hermanos, se me ha dado un mensajero del diablo para que me mantenga humillado. Y él dijo, y le he pedido al Señor 3 veces que me lo quite. Y él me respondió, Saulo, quiero decir, Pablo, bástate mi gracia. Y luego Pablo dijo, me gloriaré en mis debilidades, porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. ¿Ve? Yo me gloriaré en él. Ahora, ¿se fijó usted? Un hombre que tenía un ministerio más grande que el resto de todos ellos y había estado en el campo. Pablo, con el ministerio más grande que el resto de ellos, aquel que había visto a Jesús en la columna de fuego y le había comisionado para que hiciera lo que hizo y fue vindicado por el mismo Dios, por el mismo poder, con señales y prodigios indubitables, y era tan pobre que únicamente tenía un capote. Y le predicaba a un bonche de gente que se hubieran sacado sus ojos, y algunos de ellos eran millonarios. Y Pablo tenía solo un capote, y le dijo, tráeme el capote, se está poniendo frío aquí. Él estaba en una región montañosa, y solamente tenía un capote. Y para Demas, un hombre de alta categoría, un hombre de gran calibre, culto, educado, un hombre rico que tenía muchos cambios de ropa, ha de haber dicho, algo anda mal con ese hombre. Pues teniendo tantos amigos que pudieran sacarse sus ojos para dárselos a él, está tan pobre que solamente tiene un solo capote. Algo anda mal con Pablo. Y usted sabe, ese espíritu nunca deja el mundo. Todavía la gente piensa así. El dinero no es Dios. Solamente hay un Dios. ¿Ve? Pero la gente piensa que porque usted tiene un gran ministerio, usted debería poseer todo esto y lo otro, todas estas grandes cosas, grandes escuelas y el gran fulano de tal. Dios no le dé esas cosas. O a lo menos, esa ha sido mi opinión. Dios lidia con un individuo. Él nunca nos ordenó a ir a hacer estas cosas. Pero aquí Pablo, con un capote, le decía a Timoteo que se lo trajera porque se estaba poniendo frío. Un hombre que tenía un ministerio que predicaba a decenas de miles, como Pablo lo hizo, un ministerio que podía hacer toda clase de milagros, que había visto a Jesús en la columna de fuego, que fue comisionado por él, y con todo eso, tenía solamente un capote. Demas dijo, yo me aparto de un hombre como este. Ahora, cuando él estaba predicando en Troas, nos dimos cuenta que allí había un hombre que era calderero. Y él era un barbaján de primera. Él odiaba a los cristianos. Y le hizo a Pablo todo lo que pudo hacerle. Lo puso en la cárcel y cada aún Pablo previno a Timoteo de la misma cosa. Cuídate de ese hombre. Y ahí estaba Demas. Oh, Dios, permite que la gente lo oiga. Ahí estaba Demas parado a un lado de un hombre que cegó a un hombre por ponerse a disputar con él. Ahora, ustedes predicadores de la iglesia de Cristo, esto les incumbe a ustedes. Una vez alguien me dijo, hazme ciego, hazme ciego. Tú tienes el Espíritu Santo, hazme ciego. Usted ya está ciego, le dije yo, ¿ve? Ahora, ¿por qué Pablo? tienen solo un vestuario. Entonces, ¿por qué las riquezas y el mucho dinero y cosas significan tanto para la gente hoy día? Ahora fíjese. Y él tenía tanto poder que cualquiera que estuviera en contra de lo que él predicaba, él se podía voltear y decirle, tú estarás ciego por un tiempo. Y el hombre quedaba ciego. Y aquí estaba un calderero haciéndole 10 veces más daño que el otro hombre le hizo, y todavía así lo dejó pasar. Además, ha de haber pensado, bueno, ve, ya está acabado el hombre, ya perdió su ministerio. No, no, él no había perdido su ministerio de ninguna manera. Dios no hace las cosas así. Dios no da como el indio. Sí. Fíjese ahora. Pablo estaba en la condición como estuvo Elías. Elías el profeta fue al monte Carmelo por mandato de Dios y pidió que fuego cayera del cielo. Y cayó. Y pidió por lluvia, y la lluvia vino. Y entonces fue comisionado por el mensaje de Dios y mató 400 sacerdotes. Les cortó la cabeza y las echó a rodar desde arriba del monte. Y después corrió a la amenaza de una mujer. Una mujercita hipócrita. Ella era una infiel. Jezabel. Esta mujercita, la cual era la llave maestra de todo lo que pasaba, ella era la que lo estaba causando. Hubiera parecido como si él hubiera puesto primeramente a ella en su lugar, pero Dios tiene manera de hacer cosas y sus siervos únicamente obran de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Quieren lo ver, amigos? Que usted tiene que moverse de acuerdo a la manera que Dios se mueve. ¿Cuántas veces me he sentado y aconsejado a hermanos y quisiera levantarme y estrecharles su mano y decirles, hermano, eso no tiene nada que ver. Sigamos siendo hermanos. ¿Cómo puedo hacer eso y guardar mi comisión? ¿Predica la palabra? Ellos no quieren hacer eso. Yo he estado entre ministros que me han dicho, hermano Branham, mi tía está aquí. Yo sé que tú eres un profeta enviado de Dios. Ve y restaura su vista. Si yo pudiera, lo haría. Pero no puedo hacerlo hasta que él me diga que lo haga. ¿Ve? Nadie podía hacerlo. Elías no podía hacerlo. Ningún otro podía hacerlo. Ahora, hemos visto que Pablo, Demas, predicando con Pablo, había visto a Pablo ver allí a un hombre inválido y decirle, percibo que tú tienes fe para ser sano, ponte en tus pies, que Jesucristo está sanado. Él había visto a él sanar al enfermo. Y no podía hacer nada con su amigo Teófilo, que estaba enfermo. Pablo perdió su ministerio. Eso fue lo que Demas ha de haber pensado. ¿Por qué él, si él tenía un don de sanidad, por qué no fue allá y sanó a su amigo, que se había mantenido tan firmemente a su lado? Pablo dijo, lo he dejado ahí enfermo. Y no tengo con qué cubrirme, quiero que me traigas el capote contigo. Y ten cuidado con ese calderero, él arruinó el servicio en la ciudad, tuve que dejar la ciudad, me puso en la cárcel. Ya me imagino, además de decir, ¿qué clase de predicador vino a ser? ¿Eh? Y hermano, hay muchos de esos espíritus de demás en el mundo hoy. No saben lo que es. ¿Eh? Es en vano tratar de explicárselos a ellos porque no lo entienden de todas maneras. Ve, un siervo de Cristo sigue las huellas. Uno de nuestros diáconos aquí, yo no sé si él está aquí o no, en esta noche su nombre es Tony Sable, por lo general él siempre está aquí. Y no hace mucho tiempo que él vino a mí y me dijo que había tenido un sueño. Tuve un sueño, me dijo, un sueño curioso. Él dijo, soñé que estaba buscando el camino para el cielo. Y vi a un hombre que venía con una bata negra puesta y que estaba leyendo un libro. Me acerqué a este hombre, dijo él, y le pregunté, ¿cuál es el camino al cielo? Y él me contestó, pregúntale al hombre que está adelante de mí. Y ese hombre era un pastor de una iglesia a la que él había asistido antes. Él siguió un poquito más adelante y encontró a otro hombre que tenía puesta una bata negra y que estaba cantando himnos mientras caminaba. Y ese era otro pastor. Ambos pastores son amigos personales míos. Y él dijo, un fin hombre. Y él le preguntó, ¿qué camino tomo para llegar a la cima de esa montaña? Y él respondió, ven aquí, dijo, ve esperado allá, en la cumbre de la montaña, a ese pequeño hombrecito, sí, le dije yo. Y dijo que allá estaba parado un hombre vestido con pantalones de trabajo y con uno de esos sombreritos de vaquero. Alguien aquí en Kentucky dijo, hablando acerca de mí, estando parado allá arriba, dijo, ese hombre parece todo menos un predicador, pareciera ser como un granjero o algo así, pero usted sabe, no es como uno se ve. Y dijo que era yo el que estaba allá arriba y subió la montaña hasta que llegó hasta donde yo estaba. Y yo lo tomé por el brazo y lo llevé más arriba hasta que llegué hasta la cima de la montaña. Y entre nosotros estaba un desierto para ser atravesado. Y yo le dije a él, Tony, tengo que dejarte aquí, pues tú debes de caminar esto por ti mismo. Y él me dijo, hermano Cana, ¿qué voy a hacer de aquí en adelante? Yo le contesté, ven aquí, Tony, mira allá abajo, ¿ves aquellas huellas de pies descalzos en las cuales hay sangre? Eso es, le dije yo, lo que yo he seguido por todo el camino, solamente quédate en eso. Eso es la única cosa que yo sé cómo apuntar al hombre, no a un credo o a alguna clase de sensación, sino a esas huellas sangrientas que guían a la Biblia, la sangre de Jesucristo. Ahora, ¿cómo se debe haber sentido él, un hombre con tantos amigos millonarios y con solo un capote? Un hombre que tuvo poder para cegar a un hombre y luego permitir a un hombre que lo echara de la ciudad. No hizo nada al respecto, se levantó y se fue. Oraba por los enfermos y no pudo sanar a su amigo que estaba enfermo, y Demas lo dejó, y todo el resto de ellos lo dejaron, todos ellos lo dejaron. Pablo dijo, todos me dejaron, cada uno de ellos me dejó. Yo digo esto, cuando un hombre se mantiene fiel a la palabra, no solamente en una reunión, pero en cada reunión, cuando un hombre se mantiene fiel a la palabra, el tiempo llega cuando lo dejan solo. Exacto, ellos lo hicieron, ellos se lo hicieron a nuestro Señor. Ellos lo dejarán cuando Él se pare por la verdad. Todos me han desamparado. ¿Y qué cree usted que Demas y algunos de ellos pensaron cuando todos sabemos por la Escritura que Lucas era un médico? Y Pablo, donde quiera que él iba, se llevaba con él a este doctor. Y él predicando sanidad divina, y no podía sanar a su amigo enfermo. Estaba tan pobre que tenía tan solo un capote, y permitió que un hombre lo echara de la ciudad cuando él tenía poder para cegar a un hombre. ¿Ve? Ellos pensaron que él estaba acabado, pero no lo estaba. Él estaba exactamente en las huellas sangrientas. Las estaba siguiendo. Yo espero que ustedes me estén entendiendo. Pablo dijo, todo hombre me ha desamparado, Demas amando a este mundo presente, la popularidad del hombre. Hola, doctor Demas. Sé que usted tiene un título. Oh, seguro, ellos aman eso. Jesús les dijo, ¿cómo amáis el pararos en la sinagoga y ser llamado rabí y demás? Y les dijo, ustedes lo que están recibiendo es más condenación, ¿ve? Ahora sabemos que cuando vieron a este doctor siguiéndolo o con él, pues Pablo se lo llevaba con él. Y aún Pablo dice aquí, Lucas es el único que no me ha abandonado. Lucas era bondadoso con él, pero Lucas lo ayudaba y él necesitaba a Lucas para su ministerio. Y este doctor siguiendo a un hombre que predicaba sanidad divina a todas partes que él iba, y un hombre que predicaba sanidad divina, que podía sanar al inválido y levantar al muerto y todo lo demás, que podía ver poderosas visiones y hablar cosas que venían a existencia, dejó a su propio colaborador enfermo. Él pudiera haber tenido $1,000,000 y haber construido edificios con valor de decenas de miles de dólares y grandes escuelas y cosas como esas, y no tenía más que un capote para cubrirse su espalda. Demas dijo, yo no me voy a asociar con un tipo como ese, es una persona de clase baja, me voy a ir con los hermanos denominacionales, voy a ir a donde yo sea alguien. Ahora, si se pudiera hacer lo que decía Baxter, a mí me hubiera gustado ir a reclamarle a Demas también, después que Baxter hubiera terminado con él, ¿ve? Por haber dejado a ese hombre estando en esa condición, él debió haberse quedado al lado de él. Pablo fue el que lo vio a Cristo, pero ve usted, eso no es conocer el Espíritu, pero conocer al Espíritu es conocer cuál es la voluntad de Dios, y luego hacerla, ¿ve? Pero ellos lo dejaron en aquella condición, lo dejaron, todos me han desamparado. No dejo de pensar en esto, que un siervo que se mantiene fiel a la palabra, tarde o temprano, recuerde, la gente lo va a desamparar. Ahora, queremos enfatizar esto solo por unos pocos momentos. No lo retendré por mucho tiempo, porque quiero que estén aquí mañana. Siempre que un siervo de Dios se mantiene fiel a la palabra, todos lo desamparan. Ahora, lo tome de donde usted quiera, siempre que en la Biblia o en la historia, que un hombre se mantenía fiel, no importa cuán popular él hubiera sido, cuando él permanecía fiel a la palabra, el tiempo venía cuando los religiosos del mundo lo desamparaban y lo separaban. Ahora, léalo usted en la Biblia desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Tome el preconcilio de Nicea y lléveselo hasta los padres de Nicea y verá que cada hombre, cada santo, cada profeta, cada verdadero siervo de Dios que se quedó con la palabra fue desamparado por la cosa eclesiástica y echado afuera. Y Pablo fue uno de ellos. Y si hubiera uno hoy día, sería la misma cosa. Es exactamente la verdad. Usted tiene que llegar a ese lugar. Tiene que venir. Ellos piensan que un hombre que tuviera un ministerio como ese debería tener al mundo debajo de su dedo. Debería, pero ellos no vienen a ponerse debajo de su dedo, ¿eh? Pero un hombre como ese no pondría un ministerio, un mundo debajo de su dedo. Él lo pondría debajo del dedo de su maestro, porque no está aquí para representarse a él mismo, sino que él está representando a su maestro. Usted sabe, el hombre trata de obtener honor uno del otro, y ellos se honran uno al otro, pero deshonran a Dios haciendo eso, ¿ve? Tratamos y hacemos grandes personajes entre nosotros, cuando no somos ni grandes ni pequeños personajes, todos somos pequeños, solamente hay uno grande entre nosotros, y ese es nuestro Señor, ¿ve? Y hacemos nuestras organizaciones más grandes que Dios. La gran iglesia santa de esto, de eso o de lo otro, los grandes obispos santos y demás, no hay tales cosas como esas. Eso es honra de hombre. Solamente hay uno santo y ese es Dios. Y el Espíritu Santo, el cual es Dios, está entre nosotros. No es que nosotros seamos santos, es el Espíritu Santo que está en nosotros. Y cuando vemos las obras, no somos nosotros haciéndolas, es el Espíritu Santo. Jesús dijo, no soy yo el que hace las obras, es mi Padre. Él mora en mí y Él es el que hace las obras. Y no es el hombre el que las está haciendo. Muy bien. Hemos encontrado verdaderos siervos a través del tiempo. Ahora, aquí está la cosa que quiero enfatizar por unos momentos. Ahora, es generalmente en un tiempo como ese, cuando el hombre que se ha quedado fiel a la palabra, todos los hombres lo desamparan hasta que Dios entra en defensa de esa persona y corona su ministerio. ¿Ve? Correcto. ¡Qué consolación! Una consolación que está edificada en la promesa de la palabra de Dios. No importa lo que el mundo diga, lo que el mundo haga, esas no son nuestras esperanzas. Ellas no están edificadas en lo que el mundo está haciendo. Ese himno es muy bonito. Quisiera poder cantarlo. Yo siempre quise cantarlo. Ve, dice así. Los que esperan en Jehová, sus fuerzas renovarán. Alzarán sus alas como águilas. Correrán y no se cansarán, andarán y no desmayarán. Enséñame, Señor, a esperar. Enséñame, Señor, a esperar en oración. Me gusta eso. Y en tu tiempo, tú contestarás mi oración. Enséñame a no descansar en lo que otros hacen, sino solamente esperar en oración por la respuesta que viene de ti. Eso es. Ese es el siervo verdadero que espera por el turno de su maestro. Sabiendo esto, que la Escritura no puede fallar a pesar de lo que suceda. La Escritura tiene que permanecer verdadera. En un tiempo como ese, es cuando Dios generalmente viene a ayudarlos. Miremos a Elías. Cuando él había sido desamparado. ¿Por qué? Porque él se había quedado fiel a la palabra. Él dijo, todos me han desamparado, y fue excomunicado de la sociedad, de la organización, aún de la organización nacional o de la Iglesia Nacional de Israel. Los sacerdotes y todos lo habían echado. Y él ni siquiera tenía un capote como Pablo, sino un pequeño pedazo de piel de oveja o piel con la cual se cubría, y estaba en una montaña y era alimentado por las aves. Sí, Señor. ¿Por qué? Por causa de la palabra de Dios. porque él era fiel a ti, dice el Señor. Todos ellos se modernizaron. La primera dama del país, Jezabel, tenía todas las modas y cosas que habían salido, y los sacerdotes habían entrado en esto y demás cosas, y todos los predicadores y demás se habían adaptado a ello, pero no Elías. Él permaneció fiel a esa palabra, y por tal cosa, él fue desamparado, hasta el punto que tuvo que clamar, Señor, yo soy el único que queda. Y ellos tratan de quitarme la vida, pero Dios le dio consolación diciéndole, yo tengo 7,000 todavía por allí. Ve, yo no creo que Elías dijo con jactancia eso de que él era el único, sino que creo que lo dijo porque se sintió desamparado. Cada vez que él iba con un sacerdote para pedir tener una reunión, lo rechazaban. Él iba a un lugar y le decían, salte de aquí, fanático, vete de aquí, veías esto, y lo mostraron cuando Eliseo, su sucesor, vino. ¿Qué fue lo que hicieron? Ellos aún, el joven Eliseo estaba calvo, y ellos enviaban a sus chiquitines para que les hicieran burla a esos charlatanes. Los dos eran considerados charlatanes y le gritaron, viejo calvo, viejo calvo. ¿Por qué no te vas para arriba como lo hizo Elías? Ellos no creyeron que él había sido raptado. Ve, ellos pensaron que ellos eran un bonche de impostores, pero ellos fueron fieles a la palabra y con un ministerio vindicado. Elías se mantuvo firme. Muy bien. Daniel se paró firme. Usted sabe de dónde tomé esto. Está en Daniel 12 o Daniel 9. Daniel tomó un paso firme por la palabra. ¿Y qué le pasó a él? Él era la mano derecha de un rey, pero tomó un paso firme por la palabra y fue excomunicado y echado al pozo de los leones. Un hombre de Dios permaneciendo fiel a la palabra. Los jóvenes hebreos permanecieron fieles a la palabra a pesar de la proclamación del rey que cualquiera quien adorara a esa imagen cuando el salterio sonara y la trompeta tocara y demás, quien no adorare a nuestra imagen será echado al horno encendido. Pero ellos dieron la espalda a la imagen, y ellos, sin importarles de cuán impopulares iban a ser, sin importarles cuán excomunicados estarían de la sociedad, ellos se quedaron fieles a la palabra. Me gusta eso. Jacob fue otro. Él había estado fuera de casa por mucho tiempo y tenía un llamado para regresar a casa y ver a sus gentes. Y él estaba camino de regreso, fiel a su llamado, fiel a su reunión. Él tenía buenas cosas allá de donde venía, pero Dios empezó a lidiar con él respecto a regresar a su casa, y en su camino de regreso quedó en medio de dos situaciones difíciles: su esposa y sus hijos de este lado, y su hermano Esaú, lleno de odio, en el otro lado, viniendo a su encuentro con un ejército. Él se quedó en un arroyuelo, el arroyo de Peniel. Allí se quedó. ¿Qué situación? Esaú, odiándolo, viniendo a su encuentro con un ejército. Y aquí de este lado estaba su esposa, sus dos esposas y sus hijos, todos ellos de este lado del arroyo. Así que él estaba atrapado en una situación difícil. ¿Por qué? Si él se hubiera quedado en su propia tierra, todo hubiera estado bien. Pero él tenía un llamamiento, la palabra de Dios lo había llamado a su tierra. ¡Aleluya! Dios bendiga a Jacob. Él también tuvo un cambio. Sí, Señor. Jesús, fiel a la palabra del Padre, decía, yo solamente hago lo que el Padre me dice. Escrito está, el hombre no solamente vivirá de pan, mas de toda palabra que procede de la boca de Dios. Jesús, siempre siendo fiel a esa palabra, llegó el tiempo cuando él perdió a todos los amigos que él tenía. Cada uno de ellos lo desampararon y se apartaron. Todos ellos. Y la gente lo vio burlado, escarnecido, y perdieron la confianza en él. ¿Cómo pudiera ser que un hombre que podía hablarle a un hombre muerto y levantarlo de la tumba? ¿Cómo pudiera ser que un hombre que podía predecir eventos a la letra y nunca haber fallado, sentarse en el jurado con su cara sangrando, de donde le habían arrancado su barba con los escupitazos de los soldados escurriéndole por su cara, y después con un trapo sobre su cabeza cubriéndole sus ojos, golpeándole en la cabeza con un palo y diciéndole, profetiza y dinos quién de nosotros te golpeó y te creeremos? Al ver esto, los discípulos se fueron y dijeron, ah, ve, ellos olvidaron muy pronto lo que Dios había hecho, lo que Moisés había dicho cuando se paró delante del Mar Rojo, diciéndoles, Dios ha hecho 10 milagros sobresalientes. ¿Están todavía ustedes delinquiendo en no saber que Él es todavía Dios? y fue allá y trajo juicio en las tierras. Él puso maldición en las tierras. Él trajo ranas, pulgas, moscas, todo, y un juicio final que mató a todos los primogénitos. Y el ángel de muerte pasó por toda la tierra, y viendo eso, ni aún así esas gentes quisieron seguirlo cuando estaba delante del Mar Rojo. Cuán rápidamente, tan pronto como tu prioridad, cuando ellos vieron este gran resplandor de las lanzas de 100,000 hombres que venían, o tal vez 1,000,000 de hombres viniendo, y el ruido de los carruajes y el polvo que levantaban, ellos desfallecieron y le dijeron a Moisés: mejor deberíamos de haber muerto allá. ¿Ve? Y Dios dijo que los dejó morir en el desierto por su incredulidad. Moisés, tu ministerio está acabado, eso es todo. Tú ya no eres el mismo. ¿Ve? Ellos no entendieron, ellos no lo captaron. Y la misma cosa fue cuando Jesús, el joven rabí, o maestro, o profeta de Galilea, cuando él estaba haciendo todos esos milagros y cosas, ¿cómo podía él pararse y soportar una cosa como esa? ¿Cómo podía permitir que un hombre lo atara con cadenas cuando él podía romper el sello de la tumba y resucitar a un hombre a eternidad? ¿Cómo podía él hacerlo cuando él podía hablarle al hijo muerto de una viuda y levantarlo otra vez a vida, y a Lázaro muerto y ya podido en la tumba tener la vida? ¿Cómo podía pararse y decir: yo soy la resurrección y la vida, aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá? Todo aquel que cree en mí nunca morirá. Y luego permitir ser atado con cadenas y que le escupieran el rostro y no abrir su boca. Los discípulos decían: ya perdió su ministerio. Sí, eso es lo que pasa. Dios, este pobre mundo, aún su iglesia, los 12 y quienes él se había agradado y les había dicho todo, ninguno de ellos, ellos le dieron la espalda, solamente uno se quedó con él, y ese fue Juan. En la hora precisa, cuando todo se había acabado y todas las esperanzas se habían ido, ahí estaba él, en cadenas, escarnecido y escupido, poniendo su espalda hacia, sin saber ellos que estaban cumpliendo las Escrituras. Bien, ¿no saben ustedes que las cosas que están sucediendo hoy día son cumplimiento de las Escrituras exactamente a la letra? ¿Por qué la gente permite? ¿Por qué dicen estas cosas? ¿Por qué las denominaciones se enfurecen? ¿Por qué hacen eso? Está escrito en las Escrituras que lo harán. Entrarán en ello y lo harán ciegos sin saber lo que están haciendo. ¿Usted cree que Judas sabía que él estaba jugando el papel de Judas? ¿Usted cree que Faraón sabía que él estaba jugando ese papel y que Dios lo había levantado para ese propósito? ¿Usted cree que Saúl hubiera hecho las cosas que él hizo? Seguramente que no. Él dijo: tienen ojos y no pueden ver, oídos y no pueden oír. Pero fíjese, la Escritura se está desenvolviendo. Ve, estamos en el tiempo del fin. Tiene que ser de esta manera. Ahora, su iglesia lo abandonó. Todo hombre y naturaleza lo desamparó. Hablando de alguien que ha sido desamparado, Pablo no fue desamparado al extremo que él lo fue. Aún la misma creación que él había creado lo desamparó. La luna y las estrellas y el sol y todo. Dios y todo. Hombre, Dios y naturaleza y todo lo desamparó. Nadie se quedó allí. Él murió solo. ¿Había perdido su ministerio? Él estaba cumpliendo su ministerio. No perdiéndolo. Esto va con él. Esa es la cosa que sucede. Eso tiene que ir con él. Ahora, todos lo abandonaron. Pero fue en ese tiempo cuando Dios entró en escena. Porque cualquier hombre que conoce la palabra se quedará con la palabra, sabiendo que la palabra es Dios. ¿Ve? Y la palabra tiene que revelarse por sí misma. La palabra infalible debe revelarse por sí misma. ¿Tiene que? Porque la palabra es Dios. Y si él obró en otros a través de todas las edades, obrará de la misma manera hoy día, porque él es Dios. Nunca se olvide de esto. Porque Jesús sabía que él era la plenitud de la palabra. Él no solamente era un profeta, él era Dios mismo, él era la palabra. Esta fue la razón por la cual no solo el hombre lo desamparó, sino también la naturaleza lo desamparó, toda la creación lo desamparó, todo, las estrellas, la luna, no emitieron su luz cuando él murió. Todo lo desamparó a él. ¿Ve? Porque Él era el creador de todas las cosas. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por Él y el mundo no le conoció. ¿Ve? Él era el creador de todas las cosas. Todas las cosas. Ahora, la única cosa es que nosotros nos podemos criar, pero tratamos de convertir. Y aquellos a quienes tratamos de convertir son aquellos que nos dejan y se van. ¿Ve? Cuando el tiempo se aproxima para que la palabra haga su real manifestación, es cuando tiene que ser de esa manera. Ahora, recuerden, es cuando Dios entra en escena en la vida de nuestro Señor Jesús, las obras poderosas que Él hizo en el primer año y 6 meses de su vida. ¡Oh, qué poderoso hombre era Él! No había habido nadie como Él en la tierra, nunca ha habido desde entonces y nunca habrá después de Él. Pero ¿qué sucedió? Él recibió más burla que ninguno, más que todos los demás puestos juntos. Fue insultado por la naturaleza, insultado por la creación, insultado por todo, porque estaban en una condición pervertida. Esa es la razón que el corazón de los hombres se burla del verdadero siervo de Dios, porque está pervertido. La naturaleza está pervertida. Esa es la razón. Si la naturaleza es hermosa como está hoy en esta condición pervertida, ¿cómo será cuando se convierta a la voluntad de Dios? Si la tierra da uvas que se necesitan a 2 hombres para que las caguen, y eso es, en una tierra pervertida, ¿qué será cuando se convierta a Dios? Cristo viene, el desierto florecerá como una rosa, habrá una conversión, y los lugares secos se convertirán en manantiales, y la tierra florecerá y dará su fruto. ¡Oh, qué día va a ser ese! Y cuando los corazones de los hombres sean convertidos a corazones de hombres santos y están haciendo sus escogimientos hoy, vivirán en ese lugar. ¡Amén! Y en esa hora oscura, las rocas hendiéndose por la mitad y los cielos en tinieblas, dijo el poeta, mi Salvador, inclinó su cabeza y murió. El velo abierto reveló el camino a los gozos celestiales y al día sin fin. Él tuvo que hacer eso con el fin de establecer un camino para nosotros. Correcto. ¿Pero qué hizo Dios? Él fue fiel a la palabra y abrazó la cruz. Pero eso fue el fin de su ministerio. ¿Su ministerio se había terminado? Dios lo coronó con la corona más grande que jamás alguien pudiera ser coronado. Él lo coronó con la mañana de resurrección. En la resurrección, Él coronó el ministerio de nuestro Señor Jesús. Él lo levantó de los muertos y está vivo para siempre. Él no estaba acabado porque todos los hombres lo dejaron. Él fue coronado. Sí, Señor. Sí, Señor. Él fue coronado porque estaba en esa condición. Había sido desamparado y Él debía hacer eso para levantarlo de los muertos. Lo mismo sucedió con Elías. Hablamos de él hace unos momentos. Elías, ese pobre profeta quebrantado que estaba allá en el desierto, que tenía que ser alimentado por lo que los pájaros le trajeran, y su cuerpecito de matiz café delgado y agotado, con su botijita de aceite colgándole a un lado, todo barbón, y su cabeza probablemente sin pelo y tostada por el sol, caminando con la ayuda de un palo, pero allá en lo profundo de ese corazón ya anciano latía el Espíritu de Dios. Pero cuando Dios vio a su ancianito sirviente cansado y en su fin que todo lo había desamparado y todo lo demás, lo abandonó él. Él envió una carroza para recoger a su sirviente ya cansado y le dijo, no tienes ni siquiera que caminar hacia arriba como Enoc lo hizo, yo te voy a llevar al hogar en una carroza. Correcto. Él coronó su ministerio con un viaje al hogar en una carroza. Eso no está tan mal, usted sabe, sí. Sí, él no tuvo que caminar al hogar. Él le envió una carroza y lo recogió porque estaba cansado. Me gusta eso. Amén. Pobre siervo, ancianito y cansado. Él lo recogió y se lo llevó al hogar. Y en ese tiempo, cuando Daniel se paró tan fiel a Dios, ellos dijeron, ese hombre, tú sabes, una vez fue un gran personaje aquí en este reino. Él ha interpretado toda clase de cosas. Él reunió a los adivinos y les enseñó cosas y les enseñó a los medos persas. Pero bajo el reino de Darío fue Daniel quien se mantuvo fiel a Dios. Fue Daniel quien se sostuvo con la palabra de Dios y no se mezcló con nadie más. Entonces el crítico dijo, bien, su ministerio se terminó porque leí en el periódico local que lo iban a echar al pozo de los leones en 2 días. Va a ir a la prisión federal o algo así. ¿Ve usted? Lo vamos a echar al pozo de los leones. ¿Pero qué hizo Dios? Dios selló su ministerio con un cambio del corazón del rey. Tanto que envió a cada lengua, a gente por todo el mundo, que cada hombre debería temer al Dios de Daniel, porque él era un Dios que podía librar. Amén. Así que, ¿ve usted? Es en ese tiempo cuando el hombre desampara al hombre, a los siervos de Dios que se quedan fieles a la palabra, que Dios sella sus ministerios con un tiempo de coronamiento. Sí, fueron los jóvenes hebreos bajo el reino de Nabucodonosor. Cuando ellos rehusaron adorar a la imagen, ellos se quedaron fieles a Dios, porque la palabra de Dios dice: no te inclines delante de ninguna imagen para adorarle. Ellos permanecieron fieles a la palabra, y eso estaba en el periódico local, en las noticias, todo lo concerniente a eso, todo lo que sucedía en esos días. Ellos tenían medios para esparcir las noticias, no en una imprenta periodística, por supuesto que no. Yo solamente lo decía para que tú tuvieras una idea, pero fue en esos días cuando iban a quemarlo en un horno que había sido encendido 7 veces más. Días antes de eso habían estado echando todo el material en el horno y se puso tan caliente que estaba 7 veces más caliente. Lo sobrecalentaron 7 veces más, tan caliente así que el calor lo hubiera consumido si usted se hubiera acercado como 90 metros de distancia. Pero los jóvenes hebreos fueron echados al horno encendido y salieron de él ni aún siquiera oliendo humo. Y Nabucodonosor dijo: cada hombre que falte en adoración a este Dios, que sus hijos y él sean muertos y su casa sea quemada y sea convertida en un muladar. Correcto. ¿Ve? Ellos tuvieron un avivamiento mundial porque fueron verdaderos a la palabra. Eso fue lo que sucedió. Sí, señor. ¿Quieres ser verdadero a la palabra? Sí, y siempre le corresponderá maravillosamente. Jacob, ya lo mencionamos hace rato, tengo su nombre escrito aquí. Él era un cobarde, pero él se estaba quedando con la palabra. Él estaba temeroso de Saúl, que estaba al otro lado. Oh, Señor, y él sabía que él estaba apartado de Dios. Había estado lejos de Dios todos estos años, aunque siempre trató de quedarse fiel a la palabra. Y estando ahí, Dios lo llamó y le dijo que se regresara a su casa. Y aquí estaba él en la línea de deber, y allá estaba Esaú con su ejército. Fue desde entonces cuando su nombre fue cambiado de Jacob, que es suplantador, engañador, a príncipe con Dios. Al salir a la siguiente mañana con su ministerio coronado, salió al encuentro con Esaú y no aceptó ninguna ayuda de él. Amén. Fiel a la palabra. Esa es de la manera que Dios hace las cosas, ¿verdad? Él hace las cosas a su propia manera. Muy bien. Muchos de mis hermanos tienen gran popularidad hoy día entre sus hermanos denominacionales. Usted solamente menciona un nombre y qué bárbaro, es como fuego en todas partes, correcto. Al mencionar los nombres de ciertas personas, y después de todo, cuando el Señor me habló allá en el río en aquel día y envió ese avivamiento alrededor del mundo, de allí salieron cada uno de esos grandes evangelistas. Ellos se regresaron otra vez con sus hermanos, ¿ve? A esas denominaciones de las cuales ellos salieron y tuvieron esas reuniones mezclados con las denominaciones y se regresaron otra vez con ellos. Ellos tienen grandes ayudas, grandes nombres en la radio, revistas y todo. Todos hablan bien de ellos. Pero todo hombre me ha desamparado a mí, porque he abrazado a una palabra verdadera y me he quedado al lado de la palabra. Me he quedado en lo que él me dijo que hiciera, que predicara la palabra, no una filosofía denominacional. Predica la palabra. Esa fue mi comisión. Quédate con la palabra. Y hermano, que estás escuchando esto en la cinta, yo era una gran persona cuando vine a ustedes solamente sanando al enfermo, hablando de visiones y mostrando cosas, pero cuando les hablé de la verdad acerca de la palabra, ¿por qué me voltearon a sus espaldas? ¿Ha pensado usted que eso es el cumplimiento de lo que Escritura dijo? Sí, lo hace de esa manera. Hoy difícilmente puedo entrar en un lugar. Siempre están llegando cartas, y una llegó el otro día que decía: hermano Branham, yo tenía una gran confianza en ti, pero escuché que tú dijiste que una cierta denominación a la cual yo pertenezco estaba decayendo, y me decía: yo ya no tengo más confianza en ti desde ahora en adelante. Y seguí diciendo: había como 25 hermanos de mi denominación sentados en una de tus reuniones, y nos levantamos y nos salimos inmediatamente cuando tú dijiste eso. Bueno, todo hombre me ha desamparado, pero hay una cosa: él se quedó a mi lado. Yo no fui desobediente a la visión celestial que sucedió allá en el río. Yo me he quedado fiel a ella. Él ha sido fiel a mí. Yo estoy confiando en él que algún día, yo no sé cuándo, él me va a coronar mi ministerio. Yo me quedaré tan fiel como pueda ser. Yo no sé lo que será, yo no sé cuándo será, pero cuando él esté listo, yo estaré. Ahora, fíjese en esto. Yo espero que él coronará mi ministerio con esto, dejándome tomar el vestuario de la palabra y vestir a su novia con el vestido de su palabra y de su justicia. Yo espero que él me coronará y me dejará pararme en aquel día y decir: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay tantas montañas que subir. y el esfuerzo algunas veces llega a ser duro, pero aquel que apunta el camino sabe que es lo mejor. Él sabe que es lo mejor. Los afanes del camino no parecerán nada cuando lleguemos al fin del camino. Busquemos esas huellas sangrientas. Solamente recuerden, amigos, que la arena ha cubierto las huellas de ese extranjero de la ribera del mar de Galilea, y la voz que sometió a las olas indómitas no será ya más oída en Judea. Pero el sendero de ese solitario Galileo con gran alegría seguiré hoy, y el afán del camino no parecerá nada cuando lleguemos al fin del camino. En esta primera parte de la escritura que yo leí, lo que él me dio, yo era un hombre joven, solo un muchacho parado allí con mis hombros derechos, mi pecho hacia afuera, con un montón de pelo negro y ondulado en mi cabeza, y ahora mis hombros están caídos. Estoy calvo, canoso, un hombre anciano de 53 años de edad, pero él es más dulce mientras pasan los días. Y yo no me he avergonzado de declararles a ustedes todo el Evangelio de Jesucristo. Y el deseo de mi corazón es encontrarme con la iglesia por la cual él murió, vestida con la justicia de su propia sangre, vestida en su palabra y en la justicia de su palabra, porque su palabra nunca puede fallar. Por lo tanto, yo sé que si yo me paro por la palabra y soy fiel a la palabra, y si la palabra habita en mí y yo en él, en aquel día yo estaré feliz por haberme quedado fiel. Yo no sé lo que el futuro tenga, pero usted ve en dónde estamos, ¿verdad? Usted puede ver por qué todos están diciendo, aún algunos de mis propios colegas han dicho que el hermano Branham está acabado. ¿Ve? Sí, todo acabado. ¿Ve? Ya no oímos que se haya hecho mucho más. ¿Ve? Bien, nosotros, es que ellos no entienden, eso es todo. No entienden, no lo entienden. Yo pienso que la cosa más grande que Pablo deseó al decir, mi tiempo es llegado, el deseo más grande del corazón de Pablo era de ser un mártir. Ese fue el deseo de todos los corazones de ellos en aquellos días. ¿Ha leído usted alguna vez el libro de los mártires del autor Fox y también el del concilio de Nicea? El honor más grande que se les podía haber dado era cuando muchos de ellos, Policarpo y el resto de ellos, entraron al pozo de los leones. Ellos gritaron de gozo. Entraron allí sabiendo que iban a ser unos mártires. Cuando fueron quemados en la estaca, ellos gritaron de gozo por el honor de ser un mártir. Cuando Pablo caminó hacia ese madero donde decapitaban para que se le cortara su cabeza, llevado desde esa casa de prisión, un lugarcito todo hediondo, un agujero en la pared en donde lo tenían, yo estuve allá y lo miré, y también miré el pequeño riachuelo en donde ellos arrojaron su cuerpo, y ahora quieren hacerlo un santo o algo así, el mismo grupo de personas. Pablo caminando hacia allá exclamó, ¡oh, muerte! ¿Dónde está tu aguijón? Tumba, ¿dónde está tu victoria? Pero gracias doy a Dios, quien nos dio la victoria a través del Señor Jesucristo. He peleado la buena batalla, he terminado mi carrera, he guardado la fe. Hay una corona que me espera, y no solamente para mí, sino para todos aquellos quienes aman su venida. Hemos pasado del verso 6 al 18. Yo no sé lo que está escrito para mí, pero yo únicamente estoy citando a usted lo que otros leen. Yo voy a continuar permaneciendo fiel a la palabra hasta que él haya terminado. Aquí es en donde está mi ministerio hoy día. Yo no he fracasado. Yo creo únicamente que he menguado en el Rey. Correcto. Inclinemos nuestros rostros mientras oramos. Hay una pequeña cuerda que desciende del trono en esta noche y se llama la línea de la vida. Y mientras estoy orando, yo espero que pase lentamente por cada persona inconversa que está aquí. ¿Por qué no la toca y se aferra a ella, amigo pecador? Usted pudiera decir, hermano Branham, tú dijiste que te estabas haciendo viejo, y tal vez esa sea la razón que tú estás... No, hermano, hermana, cuando yo solamente era un muchachito, yo ya creía esto. Yo he dado mi vida por ello, y solamente hay algo que tengo en contra, y es que no tengo más que una vida que ofrecer. Si yo tuviera 10,000 vidas, yo desearía darlas todas por él. ¿Se agarrará usted de la línea cuando pase por usted en esta noche? Usted pudiera decir, hermano Branham, yo no soy digno de asirme a ella. Yo sé que usted no lo es, hijo, pero usted vaya y haga algo para ser digno, y usted me dice lo que usted hizo, y yo también quiero hacerlo. Pero no hay una cosa que usted pueda hacer para ser digno. Usted nació indigno. Solamente hay una cosa que usted puede hacer. Únicamente eche mano al camino que ha sido hecho para usted. Usted se está ahogando, no se ahogue en eso. Dios tiró la línea de vida. Echemos mano de ella en esta noche, nuestro Padre Celestial. Recuerdo que aquí mismo, en este mismo púlpito, en este mismo lugar en donde hablé y aquella mañana que dediqué
la iglesia en este mismo terreno, y esa piedra angular todavía está allí, todavía deteniendo una hoja de la Biblia en la cual escribí eso, y dije: Señor Jesús, por tu gracia me quedaré fiel a la palabra. Y hoy veo que ha producido exactamente lo que hizo en otro tiempo. Viene aquí, en este tabernáculo, en esta noche, después de haber regresado de viajar por todo el mundo. Y la piedrecita angular todavía está allí. Y también el papel que está en ella. Escudríllame, Señor. Yo he hecho muchos errores. Yo he hecho mal, Señor. Muchas veces te he fallado, como acabo de testificar hace rato, de una falla. Dios, tan rápido como lo hago, así quiero el perdón. En mi corazón yo te amo. Y yo sé que tú me mostraste recientemente acerca de ese lugar a donde iremos. Yo no sé si tú has terminado conmigo ya, Señor. Yo estoy aquí en esta noche por tu gracia. Yo no sé cuándo vas a terminar, pero yo sé que esto tiene que llegar a este punto. Pero cuando llegue ese tiempo, yo no quiero ser un cobarde. Yo quiero pararme como el resto de ellos se pararon. Pero Dios, si yo tengo que sellar mi testimonio con mi propia vida o cualquier cosa que tiene que hacer, Señor, corónala. No me corones a mí, corona el ministerio que he predicado, Señor, es tu palabra. Y yo sé que esa palabra es más que capaz de levantarme otra vez en la resurrección. Y yo no me avergüenzo de la palabra que he predicado, porque es poder de Dios para salvación a aquellos que creen. Yo te doy gracias por la iglesita que todavía está parada hoy día. Cuando yo tomé esa decisión por la palabra, los profetas profetizaron y dijeron que en 6 meses se convertirá en un garaje. 30 años han pasado. Y ahí está con más fuego hoy que lo que ha estado en años atrás. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Le damos gracias por nuestro pastor. Le damos gracias por los diáconos, los síndicos. Todos tenemos una pequeña parte que obrar, Señor, y queremos hacerlo fielmente. Queremos hacerlo bien. Tal vez haya algunos aquí que les guste unirse con nosotros en esta noche, Señor, y la manera que ellos pueden unirse es solamente echar mano de esta pequeña línea de vida y empezar a jalar, enredándosela alrededor de sus muñecas, atándosela alrededor de sus corazones, y decir: ahora, Señor, jala, levántame, y saldrán y brillarán como oro. Concédelo, Señor. Estamos esperando por ese momento. Creemos que está cerca el fin. Vemos, de acuerdo como hemos sido enseñados aquí, que la iglesia la desea esta operación. Vemos que no hay nada más que suceda más que la venida del Señor. Y, Señor, ¿no sería eso una gran corona para la palabra? El ver la corona misma descender. A mí me gustaría estar aquí parado y decir: allí está Él. Ese es el Cordero, como Juan lo hizo. He aquí el Cordero que hemos estado esperando. Este es Él. El Señor vendrá rápidamente a su templo para llevarse a su pueblo en el rapto. Prepáranos, Padre. Lava nuestros corazones en tu sangre. Haznos puros y limpios para que tu palabra pueda habitar en nosotros. Y así recordemos que debemos actuar en la palabra para que ella nos tome y tenga efecto en nosotros. Concede a cada pecador arrepentido. Bendice a cada uno que está aquí, los santos, algunos de estos preciosos guerreros, Señor, que han estado peleando en la línea por años, se han burlado de ellos, han hablado y los han ridiculizado. Y todavía ellos siguen en pie porque tienen vida. Ellos saben en quién han creído y están convencidos que Él es capaz de guardar eso que ellos le han encomendado a Él. Te damos gracias por eso. Oramos que tú sanes al enfermo que está en nuestros medios. Quita todos nuestros pecados y enfermedades. Y Dios Padre, date gloria tú mismo. He hecho tantos preciosos amigos, Señor, y los amo. Y sé que otros hombres a través de las edades los han hecho también. Amigos preciosos, amigos que aman, jóvenes y viejos, y los amamos con todo nuestro corazón. Ahora, haznos fieles, Señor, solo fieles a la palabra, para que podamos encontrarlos en una tierra mejor algún día, en donde nunca habrá tristeza o pesares. Estamos esperando la venida del Señor muy pronto. Creemos que Él vendrá. Ahora, bendice al incrédulo aquí en esta noche, Señor, y haz que él llegue a ser un creyente y te acepte. Como si mientras estamos con nuestros rostros inclinados, si hubiera alguien aquí con su rostro inclinado que dijera: hermano Branham, muy adentro en mi corazón, quiero llegar al fin de mi camino peleando una buena batalla. Yo quiero ser un cristiano. Voy a alzar mi mano. Dios le bendiga y Dios le bendiga. Muy bien, Dios le bendiga a usted. Yo quiero llegar al final de mi camino habiéndome seguido una buena batalla. Yo acepto a Cristo en estos momentos. Yo quiero que Él sea mi ayuda. Muy bien, el Señor le bendiga. Dios le bendiga. Aquella dama allá atrás. Muy bien, él lo conoce a usted. Yo he aprendido lo bastante acerca de él en estos últimos años, ya cerca de 32 años detrás del púlpito. Yo he aprendido lo suficiente acerca de él para saber que él sabe cada movimiento que usted hace. Él cuida de las aves. El pelo de su cabeza está contado, ¿ve? Él sabe acerca de eso. Usted solo levante su mano y sea sincero. Eso es todo lo que usted tiene que hacer. El agua está lista. Recuerde, ¿qué es lo que usted hace? Usted arrepiéntase. Crea en el Evangelio. Y entonces sea bautizado. ¿Para qué? En el nombre de Jesucristo, para remisión de sus pecados. Ese es su testimonio. Lo que usted es, sus pecados se han ido. Cuando usted ha sido bautizado, usted los ha confesado y usted cree. ¿Cogerá usted la línea de vida en estos momentos? Mientras cala en su corazón diciéndole, ven por este camino, peregrino, peregrina conmigo, toma mi cruz, aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón y mis cargas son ligeras. Solo toca y echa mano de ella. ¿Cuántos cristianos aquí en esta noche que están en el camino están felices de haber empezado hace muchos años atrás? Ustedes que empezaron y que han continuado caminando hacia el fin. Yo oro que Dios corone sus ministerios, sea lo que sea, pudiera ser una ama de casa. Yo oro que Dios corone su ministerio, pudiera ser un predicador, pudiera ser un diácono, pudiera ser un laico, pudiera ser un granjero, yo no sé lo que es, sea lo que sea, que Dios corone su vida con la gloria de su palabra en su segunda venida, raptándolo usted y llevándolo a otra tierra en donde usted se sentirá al igual que ese pececito del que hablé, sacado de esa negrura allá abajo. ¿Ve? Usted no pudiera ir allá arriba con esta clase de cuerpo, ni tampoco pudiera usted ir allá arriba como esos astronautas. ¿Ve? Usted tiene que estar en una cámara presurizada. Usted no está presurizado para eso, pero cuando Dios lo cambia a usted, entonces usted está presurizado. Entonces usted se va en el rapto cuando esos sentidos terrenales se hayan perdido y usted haya ido en ese glorioso camino de la cruz yendo al hogar con Jesús. Ahora, Dios Padre, te damos gracias por esas manos que se levantaron con el deseo de ser cristianos. Yo creo que ellos lo hacen con sinceridad en sus corazones. Yo oro por ellos para que ellos en ningún momento fallen, y si ellos fallan, a que rápidamente esté ese intercesor con el Padre, lo cual yo he aprendido que es una gran cosa, Padre, pues cuando yo cometo todos mis errores, me doy cuenta entonces que tengo un intercesor rápidamente con el Padre a través de Jesucristo y soy traído otra vez a gracia. La mano amante del Señor limpia. Hay un sacrificio sangriento puesto allí, el cual yo confieso que es mi Salvador. Todos los que están enfermos y necesitados, yo oro para que tú suplas sus necesidades y sanes todas las enfermedades, Señor, de aquellos que están aquí sentados en estos momentos bajo este glorioso sufrimiento del Espíritu Santo, pues lo sentimos que tan dulcemente se está vaciando en nuestras almas. Dios Padre, tú sabes lo que estaba pensando cuando venía de Canadá el otro día. Pensaba, oh, cómo desearía entrar en un avivamiento antiguo otra vez, ver los santos de Dios cantando y el poder de Dios cayendo. Oh, cómo mi corazón anhela por eso. Señor, haz que ese avivamiento suceda en este tabernáculo. Oh, que el poder de Dios se vacíe en corrientes de gracia y entre a cada corazón. Te doy gracias por este lugarcito, Señor. No hubiéramos sido capaces de conservarlo de esta manera. Ha sido tu gracia que lo ha guardado espiritual. Y ahora yo creo, Señor, que el lugarcito más espiritual en toda la nación, de lo que yo sé, está aquí en la calle Octavio y Penn. Cuánto te agradezco por eso, Señor. Al ir a las iglesias y verlas frías e indiferentes, y las mujeres tan descaradas que ni siquiera se sonrojan y no dicen un amén o una lágrima rueda por la mejilla o nada, y no hay salvación, nada, sino únicamente el unirse a la iglesia y decir su credo, y oh Dios, pero luego vengo a un lugarcito dulce y calientito en donde el fuego está encendido en el altar de cada corazón. Qué confortación es eso, Padre. Qué consuelo. Gracias, Padre, y haz que siempre permanezca hasta la venida del Señor Jesús. Bendícenos en estos momentos. Mañana es sábado, y Señor, ayúdame en la mañana si me toca el predicar en cuenta regresiva. Dios, que sea capaz de traerlo en tal manera que la gente lo vea, Señor. Y ahora haz que ellos vean el estado del ministerio y en dónde está, y lo que estamos esperando, y el por qué todo va yendo de la manera que va. Haz que ellos lean del quinto versículo en adelante, y entonces se den cuenta en el lugar que estamos parados. Y ahora, Padre, yo oro que tú nos bendigas y nos des un buen descanso a nuestros cuerpos y nos traigas de vuelta mañana. Bendice a toda esta gente que está parada alrededor de las paredes, parándose en un pie y en el otro, mujeres y hombres parados allá afuera en la lluvia y alrededor de las ventanas y sentados en sus carros. Y yo oro que tú nos bendigas, Señor. Haz que vayan a sus hogares con la gracia de Dios en sus corazones. Yo oro en el nombre de Jesús. Amén. ¿Entendió usted ahora? Lea segunda de Timoteo 2, 4. Segunda de Timoteo 4, del quinto versículo en adelante, hoy en la noche, antes que te acueste, si usted puede, y usted verá en dónde estamos. ¿Por qué esos hombres lo desampararon? ¿Por qué él tomó? Y ahora, solo compare ese ministerio con el que hoy estamos presenciando, compare la enseñanza de San Pablo. Recuerde que en aquella visioncita celestial que vi, yo dije, bien, Pablo va a tener que pararse con su pueblo. Ellos dijeron, sí. Entonces yo dije, yo he predicado la misma palabra que él predicó, me quedé exactamente con el mismo evangelio, y millones levantaron sus manos y dijeron, estamos confiando en eso, el Señor le bendiga, lo amo a usted,